Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, hoy es viernes 6 de junio, tenemos el fin de semana ahí en la punta de la nariz, pero hay otra cosa más importante, hoy es un aniversario, creo que es el 76 aniversario del desembarco de Normandía en 1944 que liberó a Europa de la ocupación nazi. Qué bueno, qué lindo día para la historia. Y sin más, bueno, pues buenos días a mi colega que me ayuda en la colaboración de este programa, me refiero a mi amiga Exilda Arajona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Comenzamos esta jornada de viernes. Recordarles que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, buen día a mi productora, a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido, Teudi Giró. Buen día a todos, buen día a Cuba y por supuesto también buen día a nuestro meteorólogo que creo que viene viniendo, ¿no? Esa es la frase, viene viniendo. Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, buen día, colega.
Buen día, Alberto, el español es complicado, efectivamente. Un abrazo para ti, para Exilda, contento de estar nuevamente con ustedes en la batalla. Un abrazo para Maite, Teudi y los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, sin más dilación, bueno, que tengan un buen fin de semana, sin más dilación, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice de Cristóbal ahora como una depresión tropical a unos 130 kilómetros al sur-sudeste de Campeche, en México. Con vientos de 55 kilómetros por hora, Cristóbal se está moviendo al norte-nordeste a 11 kilómetros por hora con una presión mínima central de 1000 milibares. Pero a partir de esta tarde, Cristóbal tomará un rumbo franco al norte. Esto será hasta la mañana del domingo, en que deba hacer impacto en la región de la Luisiana, ya como una tormenta tropical. Para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales que se irán extendiendo a la región central. Parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Viento del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Marejadas en toda la costa sur occidental con inundaciones en Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez. Bueno, ahí llega la historia de la mano de mi colega y amiga Exilda Arjona. Y como decíamos, hemos dicho en estos días, la historia, cuando hay revolturas, y no hay nada más revoltoso que una tormenta tropical y que un ciclón, me refiero a Cristóbal. Cuando pasan esas cosas, además del coronavirus, además de tantas cosas que siguen pasando en el mundo, la historia es más importante. Ahí está mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1844 nace Emilio Bacardí, escritor, intelectual y político cubano, fundador del Museo Bacardí, fue alcalde de Santiago de Cuba. En el año 1902 ocupó de nuevo la alcaldía, ahora por votación popular, prosiguiendo su obra en favor de la cultura con la apertura de una biblioteca anexa al museo y de la Academia Municipal de Bellas Artes. Por estos días también en la reforma se reúnen José Martí y el general Máximo Gómez. Y en el año 1895 en Las Tunas, Mambises al mando de Máximo Gómez comienzan la campaña circular.
Qué linda la historia con los Bacardí. No hay Cuba sin esa familia que tanto le ha dado nuestra historia. Me refiero a Emilio Bacardí y todos los Bacardí que vinieron después. Una familia de integridad y de patriotismo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba, ¿no? Nos vamos a Venezuela, Perdón, excusas. Es que estoy contento hoy, porque es viernes y porque yo espero que paren las lluvias, espero. Pero en fin, ahí tenemos en línea al ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez. Qué bueno tenerlo entre nosotros, un hombre que conozco hace muchos años y obviamente sé de su historia. Y Joaquín, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Alberto. Buenos días, Isilda.
Bueno, pues, muy buenos días.
Como siempre, Venezuela siempre trae noticias y ni siquiera sé por dónde empezar porque son tantas, pero en fin, hay una Venezuela complicada, hay una Venezuela a punto del colapso, hay una Venezuela caótica, hay una Venezuela infectada por el coronavirus, hay una Venezuela dominada por el narcotráfico. Joaquín, empieza tú, que eres el que más sabe de Venezuela.
Bueno, mira, se está hablando ahora de que hubo un pacto entre Guaidó y Maduro para conseguir ayuda humanitaria en este momento en que está pegando el coronavirus y el hambre, etcétera. En realidad fue una condición que impuso la Organización Panamericana de la Salud. Ellos estaban tratando de mandar ayuda para lo del coronavirus, pero exigieron que hubiese como una aceptación por parte de Guaidó y por parte de Maduro. Entonces, bueno, aceptaron y va a entrar esa ayuda humanitaria. Y esto es bien interesante, Alberto, porque es la primera vez que sin que se haya dado la publicidad, se había establecido un contacto entre el gobierno de Guaidó y el gobierno de Maduro, que trajo como consecuencia algo positivo. O sea, no fue como en eventos anteriores que los chavistas pues habían tratado de utilizar el momento para sacar ventaja, ¿no? Esto se hizo muy confidencialmente y se logró. Ojalá sea una vía de contacto, ¿no? Porque uno nunca debe desechar la posibilidad de establecer algún tipo de contacto que sea un contacto digno, ¿no? Algo que no signifique que tú estás aceptando al otro sistema, sino simplemente establecer un contacto que pueda traer como consecuencia, por ejemplo, un nuevo consejo electoral. Porque ir a elecciones en Venezuela con el mismo consejo electoral es una tontería.
Sí.
Eso es tratar de hacer la misma cosa siempre a ver si sale distinto. No va a ser así.
Claro. Hoy amanecimos con la noticia de que el canciller del régimen de Nicolás Maduro pues estaba diciendo que Guaidó estaba en la embajada de Francia. Francia desmintió, por supuesto, al canciller. Amanecimos con eso, pero también amanecimos con que la crisis en Venezuela tiene también un punto de partida y la Unión Europea rechazó la ratificación de Luis Parra como jefe del Parlamento y la acusación de terrorista al partido de Juan Guaidó. Así que vamos a comentar un poquito de estas dos noticias.
Sí, no, evidentemente la guerra sigue.
Eso, sí.
Esto no significa sino un puntico, un rayito de esperanza hacia una posible solución, pero la guerra está ahí planteada. Yo me parece que la posición de Guaidó es una posición muy peligrosa, evidentemente, que después de el intento de entrar en Venezuela, unos tipos armados, algunos norteamericanos para tratar de secuestrar o de eliminar a Maduro, pues es una tentación para que entonces Maduro y su gente digan, bueno, entonces te vamos a eliminar a ti. y Guaidó tiene que estar muy al tanto de que eso pueda pasar. Claro, está el apoyo norteamericano evidente de que no va a permitir que le pase nada a Maduro, pero nosotros sabemos bien los apoyos de los gobiernos en Estados Unidos que son muy, que depende mucho de las circunstancias, no del deseo.
Joaquín, hay algo que evidencia este acuerdo, que como tú dijiste con mucha precisión, esto más que un acuerdo fue una exigencia de la Organización Panamericana de la Salud, exigencia que ninguna de las partes puede negarse porque obviamente está implícita la salud y la pandemia que ataca a Venezuela como ha atacado a todos los países con furia, ¿no? Y a Venezuela con toda la situación que hay de salud y con toda la situación que hay de aseo y falta de agua, lo lógico y es lamentable que ataque a Venezuela con la fiereza que ha atacado a otros países. Ante eso, no creo que ni Guaidó ni el gobierno del usurpador Maduro tenían otra alternativa. O sea, es una exigencia. Sin embargo, yo creo que esa exigencia, y quería saber tu opinión, creo que favorece más a Guaidó que a Maduro. ¿Por qué? Bueno, porque implica un momento donde el usurpador está tratando de llevar a Parra, que en fin, no tiene ninguna posibilidad de ser el presidente del Parlamento venezolano, porque no tiene credibilidad, lo que tiene son antecedentes, no tiene gente. Entonces, en un momento como ese, reconocer que tiene que firmar con Guaidó un acuerdo para recibir ayuda implica reconocer la validez y la autoridad de Juan Guaidó, y me parece que eso lo beneficia.
Indudablemente, ¿no? Por eso te digo que es un evento que, lejos de, mira, hay mucha reacción en la diáspora venezolana, que eso es una traición, como le llaman en Venezuela, una conchupancia entre Guaidó y Maduro. Yo creo que no, yo creo que es una situación interesante, ¿no? Que hay que verla, hay que evaluarla, hay que repetirla si es posible en otro lado, porque es lo que tú dices, ¿no? Que es la tesis mía de la negociación con los comunistas, y tú sabes que yo he estado metido en algún tipo de negociación con el gobierno de Cuba, que es, yo te voy a conceder y tú no me concedes nada, y eso no puede ser. En este caso, es, bueno, ok, yo te voy a conceder, pero tú me tienes que conceder el reconocimiento de que yo soy la autoridad. Claro. Y eso pasó. Y tú me vas a conceder el beneficio de que estuvimos hablando y que logramos una cosa concreta. Y eso es otro logro. Yo lo que no entiendo es reunirse, decir yo te estoy reconociendo a ti como el gobierno y después tú no me sueltas ni los presos. Eso no. Claro. Eso es una mala manera de negociar.
Sí, y también lo importante de todo esto, yo pienso, es que, bueno, se logró, vamos a verlo desde un punto de vista positivo, ¿no? Que la Organización Panamericana de la Salud colabore en la lucha contra el coronavirus en Venezuela, que al final es la población la que está sufriendo, todos los enfermos, todos los contagios, ¿no? Y toda la situación crítica, económica, social y de salud que hay en el país.
Sí, claro. Esa es la tesis de mucha gente que dice, bueno, está bien, tú le metes un embargo a un gobierno como el de Cuba o el de Venezuela y quedas bien ante la opinión pública de los que están afuera, pero los que están adentro se reventaron más todavía. Uh-huh. Por ejemplo, lo de la gasolina. No vamos a dejarlo entrar los barcos de gasolina, pero aquí le están haciendo daño, no le hace daño a los que están con el régimen, ¿no? Eso siempre consiguen la gasolina. Le consigue daño a la gente que lleva 3 días en cola y que no ha podido conseguir 20 litros de gasolina, lo cual es inaudito. Sí. Ese tipo de retaliación contra estos regímenes opresores no son beneficiosos a la larga, porque no consiguen nada por parte del régimen y castigan a la gente que está sufriendo. Pero
bueno, amigos de Cuba, sí. Estamos conversando con el ingeniero Joaquín Pérez. ¿Podríamos dedicarle un programa entero a relatar y a compartir la vida de este cubano venezolano? Y no tendríamos tiempo, ¿no? Lo conozco muy de cerca. Y me encantó la palabra de conchupancia. O sea, la conchupancia entre unos y otros, ¿no? Es un verbo. Tú conchupas, yo conchupo. En fin, hasta puedes conjugar el verbo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Joaquín, yo quería llevar el tema, yo quería, porque, o sea, hay jocosidades a veces que como esta, ¿no? La conchupancia, qué interesante. Pero hay una situación en Venezuela que yo quería ponértela en el tapete. O sea, Venezuela es un país colapsado, es un país con problemas de alimento, con problemas de epidemia, las epidemias en Venezuela que se habían erradicado. Y no me refiero al coronavirus, me refiero a toda una serie de epidemias que han vuelto a Venezuela, ¿no? Y amén de esto, tenemos el narcotráfico presente, que obviamente Estados Unidos está pagando por las cabezas de algunos de estos dirigentes. O sea, todo esto conforma un cuadro tan caótico, que obviamente por eso algunos analistas dicen, no, el país está a punto de colapsar completo. Yo creo que ya está medio colapsado, pero bueno, ese es un problema de terminologías y de precisiones. Esto puede producir, definitivamente, y Joaquín, que ha caminado en la historia, todavía recuerdo el viaje que me invitó a ir a Salvador, y cuando llegamos a Salvador, la ciudad estaba tomada por el farabundo Martí. No se me olvida aquello. Yo digo, bueno, ¿y cómo salimos vivos de aquí? Pero bueno, ese sería un tema para otro programa. Con este cuadro, Joaquín, ¿se puede confiar en que pueda haber alguna variante, un punto de inflexión y que Venezuela salga airosa y que la libertad vuelva y que los inmigrantes también regresen a sus hogares? ¿Se puede pensar en eso?
Mira, yo no creo en regímenes que sucumban por carencia, ¿no? Y te cito un caso, Siria. Siria era un país que yo creo que estaba peor que Venezuela. Además estaba en una guerra brutal. Sin embargo, tuvo el apoyo de Rusia, tuvo el apoyo de Irán. Y Siria en este momento se ha recompuesto y domina prácticamente todo el territorio que le servía. Yo creo que en Venezuela es malo confiar en que Estados Unidos nos va a resolver el problema, es malo confiar en que la situación se ponga tan mala que esto se caiga solo. Hay que tomar una acción. Y la acción, para simplificar, para no entrar en muchos detalles, es unidad total de la oposición dentro y fuera, unidad estratégica en la parte exterior para el apoyo de las naciones que en este momento apoyan al gobierno de Guaidó, y estructuración dentro de Venezuela de una gran maquinaria que sirva para cualquier cosa, para movilizar, para enfrentar, para hacer lo que haya que hacer, que nunca se ha hecho. O sea, la labor esa de hormiga, de estar estructurando células en cada calle, en cada barrio, eso nunca se ha intentado hacer, porque la molestia de la mayoría era tal que salían a la calle 10, 20 mil personas, eso impresiona mucho, y se cree que con eso ya se tiene, y no es así. Así que yo creo que hay esperanza, que hay que seguir actuando, hay que, por ejemplo, esa estructura interna que se cree servir de orientadora política de las protestas espontáneas que están surgiendo por toda esta crisis de la carencia de gasolina, de la carencia de agua, de la carencia de comida, ¿no? Eso no se aprovecha políticamente, y esto es una lucha política, ¿no? Hay que darle una estrategia política interna y un aparato fuerte, bien organizado a nivel nacional, que sirva para orientar esas protestas, no para utilizarlas, no para sustituirlas, sino simplemente para irle dando un mensaje político que a la larga termine con el régimen.
Pero ya estas condiciones están creadas. ¿Usted cree que ya está listo, que ya está todo listo? Pero sí, es que sí, yo sé, hemos hablado mucho de esto con todos los invitados, con usted lo hemos conversado muchísimas veces, pero ahora mismo ya están dadas estas condiciones. ¿El pueblo de Venezuela, por ejemplo, está listo para hacer esto que usted nos está comentando? O para integrar, para integrarse como sociedad y poner su granito de arena también. Nosotros siempre vimos las manifestaciones en Venezuela y siempre los hemos admirado por eso, ¿no? Por la capacidad que han tenido de enfrentarse, de salir a las calles, y desgraciadamente muchas veces lo hemos comparado con Cuba, sí. Hay que compararlo a veces. Y yo le estoy preguntando si ya esto está listo. listo, como para que estalle esto, como para que haya un estallido social también?
No, no está listo. No está listo.
Esa es mi pregunta.
Y no está listo por lo que estaba explicando yo, porque no ha habido una organización interna al detalle. O sea, todo ha sido por la vía espontánea, por un criterio de, bueno, la gente está con nosotros y va a salir, eso no es así. Mira, cuando la cosa se pone mala, si tú no tienes una estructura que llegue a nivel de calle, tú no sacas a la gente. La gente tiene miedo, la gente no sabe qué hacer, no sabe por dónde orientarse. Entonces, eso es una condición sine qua non, una condición fundamental para poder derrotar a un Estado que sí está organizado y que sí hace esas cosas a través de las Fuerzas Armadas, a través de las organizaciones de barrio que tiene, que cada vez son menos, es cierto, y cada vez están más deterioradas y cada vez están más condicionadas a que los compren y les den dinero, les den comida. Pero por el otro lado no se ha hecho el empeño, no se ha hecho, y yo soy testigo de excepción. Yo fui secretario nacional de organización del Partido Copay cuando Copay logró ser el primer partido de Venezuela. Yo sé lo que es estructurar las bases y estructurar a la gente en la calle. Eso no es nada sabroso, eso cuesta mucho, y más bajo un régimen dictatorial que te reprime y tal, pero eso hay que intentarlo y nunca se ha hecho.
Qué interesante, amigos de Cuba, escuchar lo que acaba de decir el ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez, ¿no? Las carencias no tumban gobierno. Y es verdad, es cierto, porque en última instancia a los dictadores les importa un bledo las carencias, porque ellos no tienen ninguna, ellos tienen de todo. Pero no solamente eso, o sea, en Venezuela, y lo que dice él es cierto, hace falta una estructuración política, una instrumentación estratégica, una organización lógica y política, y eso ha faltado en Venezuela, y lo acaba de decir un hombre que ha vivido internamente a Venezuela y que la conoce. O sea, pero además las condiciones sí están creadas para esa estructuración y esa instrumentación, y la pregunta de Exilia, que es muy precisa, pues obviamente nos indica que efectivamente eso no está hecho completamente, pero sí están las condiciones para hacerse, pienso yo.
Así es, totalmente de acuerdo con Silva. Lo que pasa es que tiene que venir la convicción de que eso hay que hacerlo, y eso es lo que nunca ha existido. Fíjate, cuando tú tienes una manifestación de 10.000 personas, tú dices, tengo a media Venezuela aquí, y no es cierto, no es cierto. Para lograr movilizar mucha gente, es difícil, y es una cosa que no se logra nunca. Cuando habla, no, que 1.000.000 de personas, mentira. No hay 1.000.000 de personas, y hay 20, 30.000 personas. Eso es todo. Y eso engaña mucho. Y te lo digo, pues yo tenía la misión indeseada de decirle a los líderes políticos de mi partido, mira, a este meeting vinieron 1.500 personas. No, que habían 10.000, habían 10.000, porque nosotros cuantificamos, medimos, multiplicamos, vimos cuál era la gente que se había movilizado y sabemos lo que hay ahí. Entonces eso es un espejismo. O sea, movilizar 1.000.000 de personas, yo creo que no lo ha hecho nadie.
Sí. Y lograr que todos los partidos de oposición tengan una línea fija, una línea directa, que estén todos hermanados, a veces también se complica, ¿verdad?
Eso es una gran pregunta, y esa es la gran misión de Guaidó, ¿ok? Dejar a un lado las cuestiones personales, las cuestiones grupales, la bobería de estar peleando por el último camarote del Titanic, y vamos a sentarnos todos y vamos a echar esto para adelante.
Cuando el Titanic se está hundiendo.
Sí, cuando el Titanic se está hundiendo.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante. Casi es una clase de política lo que nos está dando el ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez. Yo les prometo la otra clase, ¿no? El famoso viaje a Salvador, que nos montamos en un avión, la guerrilla, y aterrizamos en un aeropuerto, y cuando aterrizamos en el aeropuerto, que el piloto le dice al gobierno de Salvador, aquí estamos, digo, si estás en el aeropuerto, vuelva a levantar, porque ese es el aeropuerto de la guerrilla. O sea, que aterrizamos en el aeropuerto de la guerrilla. Pero esto es para otro programa, Joaquín. Creo que nos queda un minuto, ¿verdad? Mira, nos quedan 2 minutos y creo que estamos hablando un tema muy serio, un tema que realmente yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la clandestinidad en Cuba, yo no recuerdo al exilio contradiciendo lo que hacíamos en Cuba, porque además somos los que nos estábamos jugando el pellejo y que si nos cogían nos ponían en un paredón. Sin embargo, en los venezolanos de la diáspora y tienen todo el derecho, yo el derecho no se los quito. Pero es toda una crítica constante que si hacen mal, que si no hacen esto, que por qué no hacen esto. O sea, yo no me atrevería a dirigir a un Paco desde Miami, en Cuba. Y por supuesto, tampoco me atrevería a dirigir a Guaidó desde Fort Lauderdale. Pero bueno, hay una situación, yo diría, que es única. No sé qué tú opinas de eso.
No, totalmente de acuerdo. Y el que tiene la razón es el que se la está jugando todos los días. Tienen que callarse la boca. Pero en eso, Alberto, yo creo que se ha cometido un error. Se han nombrado embajadores del gobierno de Guaidó sin una misión política. Simplemente son representantes. Yo creo que un embajador en este momento tiene dos misiones. Una, trabajar la unidad de la diáspora. Y otra, llevar una estrategia internacional para lograr apoyos masivos o puntuales que sean efectivos en esta lucha. Pero como nos pasó a nosotros, ¿no? Hemos descansado mucho en el apoyo americano y mañana llega el portaaviones y no te preocupes. Y eso sí. Tú sabes y yo sé que no es así.
Estoy vivo de milagro por eso que tú estás contando. Pero amigos de Cuba, acabamos de tener una clase, yo lo repito, es una clase de teoría política. La conchumpancia del ingeniero Joaquín Pérez, la carencia, la instrumentación, la estructura política y la exigencia del presidente interino Juan Guaidó que haga eso. El que lo tiene que hacer es él. Y bueno, gracias al ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez por su presencia en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9 y 30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, se me ocurre ahora decir esto y lo voy a compartir con ustedes. Conducir un programa es como manejar un barco. Y la suerte es que este programa tiene dos conductores, el que les habla, Alberto Mure y Exilda Arjona. O sea que es más fácil manejar un barco cuando hay dos capitanes que cuando hay uno. Pero lo que yo quería antes de pasar a Exilda, porque Exilda es la que da la hora precisa, recordar que un día como hoy, y este es un día muy importante para Radio Martí, murió en el año 2004 el presidente Donald Reagan, presidente 40 de los Estados Unidos y el presidente que firmó y creó la ley de Radio Martí. Estamos en el aire y el pueblo de Cuba tiene información y tiene noticias por Ronald Reagan. Así que nuestros respetos a su memoria, Exilda.
Así mismo es, Alberto. Son las 8:31 de la mañana. Ya estamos en la segunda media hora de Levántate, Cuba. Seguimos con más noticias acá, así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Que obviamente, como dice Exilda, Exilda lo recalca muy bien. Es nuestro objetivo principal, el objetivo uno, objetivo primario, informar al pueblo de Cuba. Y esa fue la ley que firmó el presidente Ronald Reagan sobre Radio Martí. Estamos en el aire, llevamos 35 años en el aire, no parece juego. Es una responsabilidad grande y nos alegra tener esa responsabilidad sobre los hombros. Así que nos vamos con Cuba. Y para hablar de Cuba, un analista que ustedes conocen perfectamente, Julio Chilling. Buen día, Julio, y bienvenido a Levántate, Cuba.
Buenos días, querido Alberto y querida Exilda y todo el equipo de radio y TV Martí. Un placer estar con ustedes.
Qué bonito que hoy podamos recordar a Ronald Reagan, el creador, el que firmó esta ley de Radio Martí. Julio, hay noticias en Cuba muy interesantes y yo quería empezar porque las sanciones últimas de Estados Unidos a Cuba van dirigidas a lo que es el estamento militar. Eso obviamente son los que no solamente más abusan y más encarcelan, sino son los que dominan a Cuba. O sea, hay una sanción a Finximex, que es la entidad bajo control militar, que maneja el envío de los subsidios y del dinero que las familiares del exilio envían a Cuba. Háblanos un poco de eso.
Cómo no. Y me uno, Alberto, a tus palabras de recordar a ese gran presidente, Ronald Reagan, que hizo tanto con su doctrina Reagan para revertir el comunismo soviético. Y podemos decir que en gran medida la noticia que está de la cual estamos hablando ahora, de Finximex y la fundamentación intelectual y racional que da para ese tipo de medida de privar a un régimen dictatorial de los recursos para reprimir, es consistente con esa doctrina Reagan, es consistente con esa base que el presidente Reagan utilizó para confrontar, porque el negarle los recursos a la Unión Soviética por diferentes frentes que presentó los Estados Unidos, causó en gran medida el derrumbe del comunismo soviético. Y esa es la idea de la actual administración en cuanto a buscar avenidas para negarle recursos al régimen castrista. Mira, las remesas es la segunda fuente ilícita del castro comunismo. Entonces, quien está administrando la repartición de dinero, quitando pues la parte de el mecanismo informal, que es lo que se conoce como las mulas, pues el mecanismo formal dentro de Cuba son instituciones paralelas al Estado dictatorial cubano, principalmente manejada por las Fuerzas Armadas, Pincimex, una subsidia de Cimex que es parte de Gaesa, pues es un conglomerado comercial completamente controlado y manejado por las Fuerzas Armadas. Esto es parte, porque siempre es bueno un poco de memoria, esto no solo es lo que coge fuerza en la década de los 90 con la reorganización de la economía cubana para acomodarse precisamente a la caída del comunismo soviético, lo que eso representó, sino Pincimex forma parte de la noción del perfeccionamiento empresarial de las Fuerzas Armadas, que en la década de los 80, pues, el tirano Fidel Castro se dio cuenta que era necesario involucrar las Fuerzas Armadas en la economía cubana, por muchas razones, pero principalmente entre ellas para evitar un golpe de Estado, para mantener que esa misma estrategia la han seguido, la vemos en Venezuela, la vemos en diferentes partes, en Nicaragua, donde el coaptar y tomar todas las medidas para completamente coaptar. China comunista fue la primera que en esa gran apertura de su economía, las principales empresas han sido y sigue siendo atadas al régimen político, particularmente a las Fuerzas Armadas. Entonces, pues, aquí estamos hablando de una empresa que constituida en Panamá en el año 1984 con vínculos umbilical al castrocomunismo. Pincimex es también, como ustedes bien saben, es el representante exclusivo de la Western Union, que es cuando miramos los mecanismos formales de la transmisión del traspaso de remesas a la población en Cuba, pues es el mecanismo que utiliza. Entonces, pues a partir del 12 de junio, eso ya va a presentar una gran dificultad. Entonces, es un golpe extraordinario de negación de recursos a la dictadura castrista, porque, por un lado, el mecanismo informal, o sea, las mulas, las personas, básicamente se ha parado en seco por el tema del coronavirus. Entonces, aparte por también el factor económico de los cubanos que viven en el exilio, que viven fuera de la nación cubana, y de las otras medidas que la actual administración estadounidense ha tomado. También porque todo esto forma una parte, una conexión que hay que entender. La activación del tercer y cuarto título de la ley Helms-Burton pues ha tenido enormes repercusiones en disuadir empresas, negocios, olvido lo que estaban, que se han ido, sino los que estaban considerando tal vez ir a Cuba, pues anular esa gesta. O sea que realmente esto es un golpe duro para la economía castrista, y siempre tenemos que recordar a Alberto y Exilda que regímenes dictatoriales necesitan de recursos, particularmente regímenes totalitarios, porque muy en particular el caso cubano, han sido y siguen siendo sumamente incapaz de proveer con su modelo económico para la supervivencia de la población y, por supuesto, de los recursos para poder preservar el mecanismo de terror de Estado que ejerce, que explica en gran medida cómo han durado hasta ahora.
Sí. Julio, yo quería preguntarte y aclarar también todo esto, que está muy bien todo lo que tú estás diciendo, perfectamente bien detallado. Pincimex también es la única institución bancaria que procesa todas las tarjetas electrónicas, Visa y Mastercard, y eso también ha estado aquí en la mirilla mucho. Y esto, yo te pregunto a ti como analista, ¿tú crees que esto va a llevar a un cambio de acuerdo de Western Union con Pincimex? ¿Qué significaría esto con lo que está sucediendo?
Bueno, Western Union es una empresa privada y estoy seguro que buscará una alternativa El castrocomunismo, estoy seguro que también buscará otro mecanismo para disfrazar este tipo, otra institución paralela, pero que al menos esté más encubierta, que no sea tan a lo descarado el vínculo directo que tiene con las Fuerzas Armadas castristas. Esto, sin lugar a dudas, será maquinando. Pero el problema de estas cosas, Exilda, es que, o sea, los Estados Unidos está consciente de eso. O sea, y fíjate que esto ha sido, se ha movido pasos calibrados, para usar unas palabras que usó otro, un ministro norteamericano hace muchos años. Bueno, estos son pasos calibrados que hemos estado viendo desde que la actual administración ganó las elecciones, en cuanto a la negación de recursos, o sea, el bajar el monto a los $1,000 por trimestre. Pero de nuevo, siempre el mecanismo informal, ¿no es verdad?, de personas que viajan a Cuba, de las mulas, pues resolvían ese límite que se le ponía. Pero al limitarse las personas que van a Cuba provenientes del exilio, pues naturalmente se complica eso. Y todo esto, de nuevo, lo tenemos que entender como un gran impedimento, o sea, un trozo de acero que se ha tirado a la rueda, que el castrismo puso en vigor con las reformas raulistas, para darle un número. O sea, que esas reformas contemplaban que la nación cubana, fuera de su territorio, de una u otra forma, iba a enviar los recursos bien para poner pseudo negocios en Cuba, asistir a algunas personas que establecerían en Cuba mecanismos de ganarse la vida dependiente del dinero que entraría de afuera. Todo eso se ha ido por la ventana para afuera, paulatinamente, con la nueva administración.
Ahora, Julio, hay una cosa que yo quería, por respeto a la libertad de expresión, ¿no?, y por respeto al acontecimiento, hay voces muy autorizadas de Cuba, como Giovanni Sánchez, Manuel Cuesta Morúa, líder negro de la resistencia y de la liberación, y otras voces que te plantean que está bien dañar a los militares, pero no está bien dañar al pueblo que necesita que sus familiares los ayuden, porque en Cuba se está pasando hambre. O sea, que hay como una posición, yo diría, pidiendo a Estados Unidos buscar una vía que no dañe directamente o que no dañe tanto al pueblo de Cuba. Y es respetable la opinión, y obviamente es una opinión discrepante. Sin embargo, tampoco ellos quieren ayudar a los militares. ¿Qué tú puedes decir rápido? Porque queríamos hacerte otras preguntas a ti.
Sin lugar a duda, Alberto, esas son posiciones válidas y respetables. O sea, ¿cómo se puede, no es verdad, evitar que el dinero caiga en manos del Castro comunismo y a la misma vez llega a la población? Es un enorme reto cuando se está en un proceso de liberación, en un proceso de hacer todo lo posible para llevar a Cuba hacia una liberación y posterior democratización. O sea, que estas son preguntas que en guerra contra un régimen dictatorial, toda fuerza liberadora pues se tiene que hacer. Los mambises se tenían que hacer esa pregunta cuando querían, o sea, dice, estamos dispuestos a pagar el precio de la independencia, el costo que va a tener, o nos resignamos a vivir en dictadura toda vida. O sea, que son claro, problemas. Y tristemente, el Castro comunismo ha coordinado el sistema para prácticamente hacerlo muy difícil que el dinero llegue a la población cubana, sin ello conllevar una gran parte del dinero. Eso es lo más lamentable de esta coordinación, y que también hay que siempre recordar que gran parte de la población cubana queda excluida de estas remesas. O sea, la mayor parte de los cubanos, o sea, particularmente los que, bueno, los que no...
Sí, los de abajo no reciben remesas.
No reciben esa ayuda, y eso hasta vemos eso, cómo eso hasta ha causado más fricciones incluso en Cuba raciales por el tema de muchos de los cubanos afrodescendientes, pues no tienen familiares afuera y quedan totalmente fuera de posibilidades de mejoramiento y no disfrutan para nada, porque no es que el régimen los va a recompensar, bueno, mira, aquí va, no, para nada, para nada.
No, y es que al final también esto es una cadena, ¿verdad? Se envía el dinero para Cuba, ese dinero va para la Western Union, tú tienes que hacer la cola, las personas tienen que hacer la cola. En estos días se ha visto las colas caóticas que hay en estos establecimientos porque se ha enviado el dinero y cuando las personas van a cobrarlo, pues les dicen simple y llanamente que no tienen fondos y que tienen que esperar varios días para entonces ellos poder restituir. No les dan el dólar a las personas, les dan el CUC. Así que todo cuando viene a ver, y cuando las personas terminan de hacer esa cola para poder tener su CUC, tienen que hacer una nueva cola para poder entrar entonces en estos establecimientos, que también muchos son de CIMEX, para poder entonces de comprar con los dólares que se les han enviado convertidos en CUC. Cuando tú vienes a ver, es un trabalengua que solo los cubanos entendemos.
Sí. Es así, es una maraña elaborada para buscar los mayores prebendos para el régimen dictatorial, y ese pequeño grupo que vive como millonarios que están atados al poder en Cuba. Es muy lamentable cómo esto es una penuria impuesta desde arriba por el poder político. Muy lamentable.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante, Julio, tocar estos puntos que son vibrantes, son muy actuales. Y el pueblo de Cuba lo sufre, o sea, el pueblo de Cuba es el que sufre toda esa bota militar del régimen castrista, ¿no? Confiemos que todo esto debilite a la estructura militar y confiemos que todas las predicciones de un colapso en Cuba sea algo que se convierta en liberación, se convierta en apertura, se convierta en que el pueblo de Cuba pueda ver y pueda sentir la libertad para la cual tienen todo el derecho. Gracias a Julio Schilling por su presencia en Levántate Cuba. Nos han quedado temas, pero bueno, a Julio lo podemos traer nuevamente porque está muy cerca de nosotros de aquí de Radio Martí. Gracias, Julio Schilling. Bueno, amigos de Cuba, llegaron los titulares deportivos, pero ¿de manos de quién? Bueno, el que sabe, ¿no? Y ahí está el amigo y colega Edemio Nava. Buen día, Edemio.
Muchas gracias, buen día, maestro. Un saludo para ti, para todos en Cubita la Bella. Un saludo para Exilda, el Teudi, el gran maestro, y para Maite, nuestra musicóloga y productora. ¿No es así, profesor?
Sí. Maite es varias cosas a la vez, pero bueno, muy buena gente, muy buena periodista, en fin. Ahí la tenemos.
Sí, de muchos años de profesión. Bueno, señores, el cubano Guillermo Rigondeaux está dispuesto a dar la revancha al filipino Nonito Donaire, a quien derrotó por decisión unánime en 12 rounds en el 2013 en Nueva York. El Chacal de Santiago Cuba es el actual monarca de las 118 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Hasta hoy viernes, sin acuerdo, sindicato de jugadores y grandes ligas para iniciar la temporada de la MLB del año 2020. Y la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional se reiniciará en julio próximo con solo 22 equipos. Los detalles de estas y otras informaciones lo escucharán aquí mismo, sobre las 9:22 de la mañana. Así que seguimos con ustedes, Exilda y profesor Müller.
Bueno, gracias a nuestro colega, perdón por la tos. Déjame añadir algo. Yo tengo la suerte de estar rodeado de dos excelentes periodistas. Me refiero a Exilda, a la cual la conozco hace mucho tiempo, y a Maite, que la he conocido más recientemente. Gracias a ellas dos y, por supuesto, a nuestro ingeniero de sonido, Levántate Cuba, es el programa que es hoy. Un programa oído, escuchado en Cuba y escuchado mucho también fuera de Cuba.
Y Maite, que trabajó muchos años en la prensa cubana.
Ya eso está dicho. Una buena periodista.
Claro, claro. Buenos días.
Y al lado mío tengo a Exilda, que es excelente.
¿No? Por Exilda, favor, una, por favor, mira, me suben el me suben el salario. Por favor, me suben el salario.
Yo creo que eso vendrá muy pronto, déjame decirte.
Sí, eso está garantizado. Ahí está Teudy. Habla con Teudy, que te lo resuelve todo.
Yo sé.
Bueno, gracias a Demio Navas. Y ahí están las aspas del helicóptero. Y como a mí me gusta viajar, ya yo estoy adentro. Yo sé que hay que mantener la distancia siempre social. Uh-huh. Y, pero ¿a dónde nos llevas, Exilda?
Bueno, si hablamos esta mañana de que un día como hoy nace Emilio Bacardí, escritor, intelectual y político cubano y fundador del Museo Bacardí, pues nada mejor, Alberto, yo pienso que volver a recordar este museo, la historia que tiene tan interesante y todo lo que hizo este hombre por la cultura cubana. Así que esto está ubicado en el pleno casco histórico de Santiago de Cuba, la ciudad de Teudy Giró. Y bueno, fue inaugurado como Museo y Biblioteca Pública de Santiago de Cuba y ostenta, como ya les dije, el nombre de su insigne fundador, Emilio Bacardí, por disposición del ayuntamiento cuando su viuda, Elvira Cape, en el año 1927, pues dona el edificio que hoy ocupa. A la biblioteca también se le otorga el nombre de Elvira Cape. Y tuvo una labor interesante, Emilio Bacardí. Él se dio a la tarea de recuperar principalmente las reliquias de las guerras de independencia, una tarea titánica, y contó con los dos bandos, sí, porque él habló con miembros, con exmiembros del Ejército Libertador y también con exoficiales del Ejército Español, es decir, que estas dos fuerzas pues se unieron y donaron al Museo Bacardí pues muchísimas reliquias de las guerras de independencia. Muchos familiares de aquellos que habían participado en las gestas libertarias también hicieron donación de objetos que fueron enriqueciendo la colección de la institución. La arquitectura del Museo Provincial Emilio Bacardí es un significativo exponente de lo que se le llama una arquitectura ecléctica, decorado con elementos neoclásicos. Fue diseñado por el arquitecto municipal Carlos Segrera y el proyecto fue encomendado en el año 1915 al arquitecto santiaguero Carlos Segrera Fernández. Como les dije, para su construcción el ayuntamiento solicita a la Cámara de Representantes la concesión de un terreno que estaba ubicado entre las calles Pío Rosado, Heredia, Harman y Aguilera. Él mismo fue subastado este terreno y comprado por doña Elvira Cape. La primera colocación, la primera piedra que se colocó se hizo el 28 de octubre del año 1922 y 6 años más tarde, un 20 de mayo de 1928, era inaugurado oficialmente el Museo Biblioteca, al que se le honró con el nombre de su ilustre fundador, como ya les dije, Emilio Bacardí. Él falleció antes de que la obra estuviera terminada. La edificación, como les dije, tiene una arquitectura ecléctica y es muy, muy bonita. En el año 1988, pues vuelven, como se dice en buen cubano, a pasarle de nuevo la mano al museo. Las salas, tiene muchísimas salas este museo y una de las más importantes es la sala de historia, donde se guardan objetos relacionados con los primeros pobladores que llegaron a la isla. Usted puede ver vasijas, puede ver ídolos relacionados con las comunidades aborígenes. También hayan artículos estrechamente relacionados con las luchas independentistas. Y en la de etnografía, y esto se los conté una vez, está una momia egipcia que fue adquirida por Emilio Bacardí y dos momias peruanas que fueron donadas al entonces director del museo, Fernando Boitel, en el año 1951. La momia egipcia, y esta es una curiosidad, fue comprada por Emilio Bacardí en un viaje que hizo con su esposa por Egipto en el año 1951. 12, la adquiere en la antigua Tebas, en la casa de un anticuario musulmán. Así que desde ahí hasta Santiago de Cuba, una momia. En la sala de historia también está todo lo relacionado con la guerra necesaria. Están las polainas del lugarteniente general Antonio Maceo Grajales. Están las medias con las iniciales de él y la hamaca en la que se recogió su cuerpo mortalmente herido con manchas de sangre que confirman los sucesos ocurridos. También están el frac y el chaleco usados por José Martí la noche del 26 de noviembre de 1891 en su primera visita a Tampa. muy interesante todo esto. También está el estuche dental con doble fondo que sirviera para llevar la correspondencia secreta que llevaba el doctor Zambrano de Nueva York a Manzanillo en aquella época. También están los fragmentos del primer ataúd de madera y el lazo corbata que usaba Martí cuando murió en combate. También posee la pinacoteca más importante de Cuba y una colección de pintura colonial. Y una de las piezas únicas que exhibe el museo es el famoso torpedo Mambí Müller, que fue hecho artesanalmente por las tropas de Calixto García para volar los veleros españoles que bordeaban el río Cauto durante la Guerra de Independencia. Así que muchísimas cosas interesantes todavía pueden, los que estén en Cuba y puedan llegar hasta Santiago de Cuba, pues visitar este museo Bacardí, que es una parte interesante y muy importante de la historia cubana.
Cuando uno visita Exilda, yo he estado dos o tres veces en el Museo de Bacardí, y tú te sientes, cuando ves estos detalles, la ropa de Martí, las medias de Maceo, cómo nuestros grandes patricios, uno se siente orgulloso de ser cubano. El Museo de Bacardí, tú sales del museo y sales con una fuerza moral, espiritual, y es producto de la riqueza histórica que tiene este museo. Y por supuesto, Calixto García, el torpedo de ¿qué sí. no hizo Calixto García, Dios mío? Uno de los grandes de nuestra independencia, un hombre que dio todo. Y ojalá, pues, Cuba algún día pueda ser libre para honrar, como es debido, la memoria de estos grandes patricios cubanos.
Nos vamos con este tema, Santiago de Cuba.
Santiago de Cuba, bonito mala, esta paquillolla que le brinda el sol. Santiago de Cuba, bonito mala, esta paquillolla que le brinda el sol.
Ay, qué bonito luce Santiago, por la anchurosa y bella grasón. Ver al guajiro bueno y confiado, llevar cargado su carretón. Con los frutos al mercado de las lomas del Caney, con un farol y un perrito y el sombrero de Yarey. Pero es más linda ver una montaña cuando la baña el cálido sol, verla de arriba hasta su entraña como se expande llena de ardor. De mil luces la ensenada ha vestido el resplandor. Mil mujeres por sus calles van luciendo lo mejor.
¡Ay, mira Santiago!
¡Santiago de Cuba!
¡Al fin me voy pa' Santiago!
¡Santiago de Cuba!
¡Llegué a Santiago, caballero!
¡Santiago de Cuba!
¡Allá por Garzón y en Ramada!
¡Santiago de Cuba!
La calle de Martí, me encontré, señores, una santiaguera, qué linda santiaguera yo me...
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegamos creo que a la tercera media hora de Levántate, Cuba. Hoy hemos tenido el Levántate, Cuba, Conchupancia, Carencia, Cuba, la visión de Cuba de Julio Schilling. ¿Cuántas cosas no hemos tenido? El Museo Bacardí.
Sí, muchísimas cosas interesantes. Son las 9 de la mañana. Todavía nos queda media hora de programa. Así que los que están en la sintonía, por favor, manténganse ahí porque, como ya les digo, estamos hasta aproximadamente las 9 y media de la mañana y están escuchando Levántate, Cuba. Nueve con un minuto de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe sobre la situación de los derechos humanos en la isla, en la que destaca sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su primer informe sobre Cuba en 37 años, la CIDH presentó un panorama general de la situación de derechos humanos en la isla durante el periodo 2017 al 2019, en el que denuncia que en el país no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa y se violan los derechos enunciados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. El informe destaca la inexistencia de espacios plurales de participación política, señalando que la existencia de un régimen de partido único restringe la participación de las personas con convicciones políticas diferentes para participar en los asuntos políticos y cargos representativos. Asimismo, la CIDH revela la situación de especial riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos, quienes son víctimas de detenciones arbitrarias de corta duración, procesos de criminalización y persecución judicial, así como de constantes restricciones de viajes internacionales o retaliación a su regreso al país. La CIDH enfatiza que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y que le preocupan las graves afectaciones a la libertad de opinión, expresión y difusión. El relator para Cuba de la CIDH, Estuardo Ralón.
Permanece en el país un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y se mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
En el informe, la Comisión también analiza el proceso de reforma constitucional y, si bien saluda la inclusión de varios derechos humanos y garantías en la Constitución, resalta la importancia de su efectiva implementación. La vicepresidenta de la Comisión, Antonia Urrejola.
El reconocimiento constitucional de todos estos derechos sin duda es un avance que debe ser anotado. Sin embargo, la Comisión resalta la importancia de su efectiva implementación. Por otra parte, en relación al contenido de la Constitución, la Comisión observa con preocupación la jerarquía que se le otorga a la Constitución por encima de los tratados internacionales.
Para la elaboración del informe, la Comisión se valió de 55 entrevistas con cubanos, fuentes públicas, materiales de prensa, tanto de la prensa cubana como la independiente, e informes de organismos internacionales, entre otras fuentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y otra noticia, qué hábito, primero un comentario de golpear y maltratar a la mujer cubana por parte del régimen castrista. Ahí va la noticia, familiares de la joven Milady Salcedo de 24 años, quien fue golpeada y arrestada junto a una amiga por un oficial de la policía en La Habana, esperan hace más de 15 días la respuesta de la fiscalía en relación a un cambio de medida que interpuso su abogado. Su padre, Daniel Salcedo, dijo a Radio Martí que su hija está presentando problemas de salud en la prisión de Guatao, en La Lisa, donde permanece junto a su amiga Elizabeth Vaquero, de 20 años, y la otra 24 años.
Fiscalía no acaba de bajar la sentencia de cambio de medida para saber si continúa en la prisión, si va para la casa con fianza, con multa, espera juicio en la casa. No, Fiscalía no reacciona, no da ninguna respuesta. Ha tenido problemas de salud desde que llegó allí y le empezaron a atender ayer. Ella ha tenido anemia, tiene problemas de vomita mucho, de soñolencia, que mayormente también causada porque las camas de la prisión tienen chincha y entonces no las deja dormir. Yo he ido, lo único que permiten es pasarle algo de alimentos y de aseo. No la puedo ver. Yo desde aquel día que ocurrió eso, hace un mes y medio, yo más nunca he vuelto a ver a mi hija. Científica, que es la Dirección Nacional de la Penitenciaría en el país, el jueves pasado me engañaron, me dijeron, ve a verla, que te vamos a permitir verla. Llegué allí y la directora de ahí me dijo que eso no está autorizado. Llegué este martes de nuevo allí y entonces lo único que pudieron hacer fue llamar a la enfermería de la prisión para que la atendieran, no para que le dieran asistencia médica. No hay medicina ninguna allí. Yo ya hablé con ella. La amiga está ahí, pero la separaron hace unos 4 o 5 días en la misma prisión, pero para otro lugar. La amiga hace 15 días, Fiscalía le denegó el cambio de medida. A mi hija ni siquiera eso. No han dado respuesta sobre mí.
9:06 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba, y la policía detuvo en Baracoa a un periodista independiente por acusar al intendente municipal de malversación y corrupción. Yolanda Huerga tiene la información.
El periodista independiente Emilio Almaguer de la Cruz, residente en Baracoa, Guantánamo, está detenido desde el lunes, acusado de difamación a un miembro del gobierno municipal.
Fue conducido a la unidad policial de aquí del municipio. Después de encontrarse allí por más de 24 horas, fue trasladado al hospital municipal a causa de una infección pulmonar. Lo están custodiando allí un oficial de la policía.
Explicó desde esa localidad el activista Keiber Rodríguez.
El intendente del municipio, Norges Rodríguez Delgado, lo acusa a él de difamación. Debido a esa acusación es que nuestro hermano Emilio se encuentra detenido bajo un proceso investigativo y con una posible sanción de 1 año o 3,000 pesos de multas.
Almaguer, quien también es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, había denunciado en las redes sociales que el intendente municipal de la ciudad primada, Norges Rodríguez Delgado, está siendo investigado por presunta malversación de fondos públicos y corrupción.
Hay evidencia de fotos de la cual, si me veo que voy a juicio, la voy a presentar donde él está, con los fondos públicos, haciendo fiesta en el campismo, en el centro de casos y entidades particulares.
Declaró el comunicador poco antes de ser arrestado en un video divulgado por su organización. Radio y Televisión Martí trató de comunicarse por teléfono con la oficina del intendente en la Asamblea Municipal de Baracoa, pero no recibió respuesta. Ahora Almaguer está sujeto a un proceso de investigación que lo convirtió de acusador en acusado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, el Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió a los estadounidenses realizar transacciones con 7 compañías cubanas. Entre ellas se encuentra la institución financiera Finximex, que maneja las remesas que se envían a la isla desde el exterior, porque es el agente principal en Cuba de la compañía Western Union. La activista y bloguera cubana Joanny Sánchez reacciona a esta decisión del Departamento de Estado norteamericano.
Se ha incluido en una especie de lista negra a varias compañías cubanas, entre ellas la institución financiera Finximex, que como saben, pues es el brazo bancario de los militares cubanos. Finximex es una piedra angular, sobre todo para la llegada de la remesa a Cuba, forma parte de alguna manera de la empresa Western Union para hacer llegar el dinero de los exiliados y los emigrados cubanos a la isla. ¿Qué significa esto? Hay una parte de las voces que dicen que esto es un golpe a la ciudadanía, a la gente común, que va a agravar la situación del pueblo cubano, mientras que otros piensan que la sanción contra Finxime podría forzar a las autoridades de la isla no hacer tanto de intermediarios, que además pues se llevan una buena tajada de las remesas en impuestos, en gravámenes, etcétera, sobre el dólar, que la remesa llegue de manera más expedita, más directa, quizás se encuentren otros caminos para que el dinero no pase tanto por las manos de los militares cubanos. A mi juicio, esto es un golpe bastante duro a la recién inaugurada red de tiendas comerciales en divisas, donde se puede pagar con tarjeta magnética en dólares, euros, yenes, en fin, libras esterlinas, y buena parte de esas tarjetas provienen justamente de la institución financiera FinCimer, que les repito, es el brazo bancario de los militares cubanos.
9:10 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo. Human Rights Watch pidió a Estados Unidos que cese la deportación o que cesen las deportaciones de inmigrantes para no expandir el COVID-19 o el coronavirus. La organización humanitaria Human Rights Watch pidió ayer jueves al gobierno de Estados Unidos oficialmente que cese la deportación de inmigrantes detenidos para evitar que la pandemia se alimente con ellos. Así que este es un titular interesante, importante, porque tiene toda una faceta humanitaria.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Con esa música tan sugerente que no hay que explicar más nada. Aquí tenemos a Curioseando con mi colega Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Qué manera tan sabrosa, ¿verdad?, de empezar este viernes, señores, porque ustedes no lo creerán, pero ese Happy Birthday to You lo toca nada más y nada menos que el hijo de ese gran compañero y colega que es Alfredito Rodríguez. Alfredo Rodríguez, su hijo, un gran músico, un talentosísimo joven, toca aquí varios instrumentos en el patio de su casa y monta esta super conga en su versión tan cubana del Happy Birthday to You, que quiero dedicarle a todos los que cumplen años este mes de junio, en especial a mi hija. Pero voy a hablar de este Happy Birthday to You porque voy a hablar de curiosidades que tienen que ver con la música que tanto nos llena, que tanto placer nos causa, que nos alimenta el espíritu. Vamos a empezar por esas noticias curiosas que tienen que ver precisamente con el Happy Birthday to You, porque por eso elegí este tema. Señores, el diario El Comercio ha publicado recientemente un manuscrito en el que reconoce que la popular canción Happy Birthday to You, cumpleaños feliz, fue descubierta por casualidad, el manuscrito de esta canción, en un archivo de la Universidad Estadounidense en Kentucky. Todo sucedió así como a veces suceden las cosas cuando uno no está buscando. Cuentan que el director de la biblioteca de música, llamado James Russell, quería archivar una carpeta con documentos que tenía desde los años 50 ahí acumulados, ¿no?, en un rincón. Y en lugar de encontrar nada más que los recortes de periódicos de la época, encontró también un manuscrito. Y este manuscrito tenía más de 120 años y tenía unas 30 canciones en su archivo. Entre ellas, el Happy Birthday to You, o sea que ya sabemos que tiene nombre y apellido las autoras, porque son mujeres las autoras de esta canción. El documento estaba firmado por Mildred Hill, una profesora de jardín de infancia, que compuso junto a su hermana Patricia, Patty, la canción Buenos Días a los niños para llegar a clases. O sea que inicialmente esta canción decía Buenos Días solamente, y la tocaban ellas al piano para que los niños se sintieran acogidos y contentos al llegar a la clase. Es el único monumento o manuscrito que se conoce de este tema, que data del año 1890. El archivador que contenía el manuscrito fue depositado en la biblioteca 50 años atrás, pero parece que nadie le ha prestado atención. A veces los legajos o los papeles se quedan por ahí dando vueltas y no somos capaces de percibir la importancia que tienen algunas cosas. En cualquier caso, es un tesoro histórico-cultural y el hallazgo se produjo justamente hace 4 años cuando se cumplía un siglo de la muerte de Mildred Hill, una de las maestras autoras de esta canción. Ahora, esta melodía fue evolucionando en el tiempo hasta convertirse en la canción de cumpleaños por excelencia de la mayor parte del mundo. Happy Birthday ha sido traducida a todos los idiomas y es la canción más cantada, incluso dicen que por delante los investigadores de la Ave María, de los hits de Elvis Presley y también de las canciones de los Beatles. Se canta más que todas estas canciones juntas. No pasa un segundo sin que en algún lugar del mundo se entone esta famosa melodía. Ahora, con el paso del tiempo, la compañía de comunicación Western Junior agregó a sus servicios algo muy especial en aquella época. Entonces, si alguien le enviaba una postal de cumpleaños usando los servicios de la Western Junior hace un tiempo, hace ya casi más de un siglo, por una pequeña cantidad de dinero, el mensajero le cantaba al destinatario Happy Birthday to you. ¡Qué detalle tan bonito! Y la canción tuvo tanto éxito que la compañía, ya después en la historia, más recientemente la compañía Warner, muy famosa por el cine, adquirió los derechos de la canción y esta pieza, bueno, le reporta más de $2 millones al año solamente por regalías de esta canción. Es increíble lo que sucede con las cosas, ¿verdad? O sea que técnicamente cuando esta canción suena en la radio, en los videos, en la televisión, en alguna película o serie, pues debe pagarse un royalty por esta canción a sus autoras, no, a la compañía Warner, que fue la que adquirió los derechos de la canción. Bueno, hablando ahora de otros temas también musicales, de otras canciones que tienen que ver con la historia, Las Mañanitas, señores, esa canción tan linda que se canta en México cuando uno cumple años, ¿verdad? Que es muy bonita. Bueno, aquí esa canción se la atribuye a un mexicano que en 1914
¿También fue mujer?
No, fue un hombre, un mexicano. Bueno, él lo que hizo fue que adaptó, ¿no? Puso sobre el papel musical lo que era ya una versión que existía de una canción, una romanza sefardí. Fue en el año 1914 y la poesía que se cantaba inicialmente, uno de los versos decía: despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya amanece, Rosita Blanca de Jericó. Por eso es que se refiere a que es una romanza sefardí, porque la rosa de Jericó es una rosa que tiene que ver precisamente con la cultura sefardí. Hay investigadores que apuntan que esta canción, las canciones de despedidas eran típicas en México después de la conquista española y se cantaban para darle la despedida o el adiós a quienes iban a partir a la guerra, a quienes iban a partir a un asunto importante, al extranjero, y así se despedían a la gente. En 1914, el mexicano Manuel Ponce, así se llamaba, Müller, fue quien hizo los arreglos y las letras definitivas de Las Mañanitas, que originalmente ya conocemos ya como una canción que antes, en sus inicios, se le cantaba a las mujeres que iban solamente a casarse. O sea, que no era una canción de cumpleaños, sino como una serenata que se le daba a aquellas mujeres que ya iban a ser desposadas. Así va la historia. Algunos musicólogos explican también que esta canción se dice siempre en el verso, se menciona al rey David, porque este personaje, el rey David, este personaje bíblico y segundo monarca que tuvo Israel, era bastante conocido por su afinado gusto musical y solía escribir salmos. Y según se cuenta, cantó para anunciar la llegada del Mesías. Todo tiene una explicación y a veces no sabemos el origen de las cosas. Vamos a ver ahora curiosidades que tienen un poquito que ver también con la historia más reciente de la música. Por ejemplo, Bob Marley. Bob Marley se dio el crédito de la autoría de su canción No Woman No Cry a Vicente Ford, un amigo de su infancia, que tenía un comedor popular en Jamaica. Las regalías de esta canción pues sirvieron para financiar un comedor social. Miren qué obra tan bonita, como una canción también puede darle dinero no solo a su autor, sino darle de comer a mucha gente. Pues Michael Jackson iba tan absorto componiendo la canción Billie Jean durante un viaje a su casa que su automóvil había cogido candela, como decimos en Cuba, se había incendiado porque tuvo un problema en el motor y él ni siquiera se había dado cuenta. Fue un motociclista que pasaba por su lado quien alertó a Michael Jackson del accidente que estaba teniendo y se salvó justamente Michael de este accidente y Billie Jean pudo ser reescrito luego con más calma. Hay también cositas interesantes, por ejemplo, Jimi Hendrix, la canción Neblina Púrpura o Purple Chance de Jimi Hendrix es un tritono conocido como el intervalo del diablo, el cual está vetado en la música sacra renacentista por sonar demasiado maligno. Miren ustedes cómo la música puede tener cosas buenas y cosas malas a veces según cómo se le mire. Bueno, la famosa canción Bajo el arco iris del Mago de Oz, que toda esa balada la hemos conocido muchos de niños. Bueno, pues está inspirada en una chica de Kansas y dicen, cuentan, que este momento en que Estados Unidos iba saliendo de la Gran Depresión bajo el mandato de Franklin Roosevelt fue lo que inspiró a su autor Jed Harbour, el autor de la letra, que era además partidario de este presidente de Roosevelt, para hacer una canción tan inspiradora. La música, bueno, fue obra de Harold Arlen y fue interpretada por Judy Garland en la película El Mago de Oz. Y ahora vamos a hablar de una cosa que tuvo reciente. ABBA tuvo un legendario con trayecto en su trayectoria musical y rechazó $1 billón para reunirse en una gira de conciertos nuevamente. No estaban preparados, según dijeron ellos. Incluso le ofrecieron hacer la música, la banda sonora de la película El Rey León, pero ABBA se negó y esa oportunidad la aprovechó maravillosamente Elton John.
Así tendrían dinero para rechazar un contrato de $1 billón.
A mí me ofrecen la mitad y yo les hago la canción rapidito. Pero bueno, ellos podían hacerlo. Bueno, señores, el Servicio Postal de los Estados Unidos envió una carta donde le exigían a un grupo de rock llamado The Postal Service a que no usaran su nombre en esta banda de rock. Hubo un gran pleito ahí, idas y vueltas, pero finalmente llegaron a un acuerdo porque los músicos tocaron gratis en una conferencia nacional de servicio postal americano. Ah, me dicen que me tengo que ir ya y como me quedaron cositas en el tintero. Es que la música es apasionante y es muy bonita. Bueno, pues nada, con esta versión conguera, así sandunguera de Happy Birthday, nos vamos hoy con Alfredito Rodríguez Jr. Felicidades a quienes están de cumpleaños en este mes de junio.
Bueno, gracias a Maite. Yo, por cierto, cumplí en mayo, pero ya pasó.
Bueno, pues felicidades igual.
Bueno, amigos de Cuba, no se confundan, ¿eh? No es el cumpleaños de Demio, pero llegó el momento de hablar del desarrollo de la noticia deportiva. Ahí tenemos a Demio.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Nuestros cumpleaños ya pasaron. Tú estás cerca de los 60 y yo estoy próximo a llegar al medio siglo, como se va el tiempo, ¿verdad, maestro?
Sí, sí.
Los años se van rápido.
Yo si le quito los 15 años de presidio, estoy más o menos un poquitico más de los 60.
Sí, ya yo creo que ya está 61, ¿no? Bueno, estás bien físicamente y mentalmente, y la mente se te mantiene súper clara, eso es lo más importante. Y creo que vamos a estar así bien durante los próximos 30 años. ¿Qué te parece ver un duelo entre un tigre y un oso?
¿A quién tú le vas? Me encantaría.
¿A quién le irías? Depende del tamaño del oso.
Yo también, le iría, ¿no?, al tigre, entre tú y yo.
Bueno, depende del tamaño del oso también, ¿eh? Hay que ver el peso, la estatura. Pero bueno, en esta oportunidad ganó el osito, derrotó al tigre 5-1. Me refiero a la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, en el éxito hoy viernes por la noche en Seúl, entre los equipos Tigres de Kia y los Osos de Dosan, que es el actual campeón de la Liga de Corea del Sur. Ganó el Dosan 5-1, y con ese éxito el equipo del cubano Fernández se mantuvo en tercer lugar en la KBO, solamente superado por el líder Dinos, que tiene 26-17 el equipo Mellizos, no de Minnesota, Mellizos LG, esa gran compañía electrodoméstica de Corea del Sur. En este partido, el cubano José Miguel, se fue de 4-1. Se mantiene de líder de los bateadores con 443. Acumula Yu Murino, 49 hits, 9 dobles, 5 jonrones y 27 impulsadas. Líder en este último departamento, al igual que en bateo, con 443. Y bueno, por otra parte, quiero señalar de que la Junta de Gobernadores de la NBA aprobó ayer jueves un plan para reiniciar a finales de julio en Orlando la temporada que se suspendió en medio de la pandemia en marzo pasado. Y por supuesto, en la Conferencia del Este, ahí están Milwaukee, ahí hay dos cubanitos, los hermanos López, Brut y Robin. Robinson también está Toronto, Boston y el Miami Heat. Y bueno, por el oeste aparecen, entre otros, los Clippers, los Lakers, Denver y el equipo de Bruno. Utah. Asimismo, quiero señalar que el cubano Guillermo Rigondeaux señaló que está dispuesto a darle una revancha a un hombre al cual derrotó hace ya 7 años, al filipino Nonito Donaire, en combate efectuado en el año 2013 en Manhattan, Nueva York. El bicampeón olímpico y mundial profesional en el peso gallo realizó su último pleito el pasado 8 de febrero en Allentown, Pensilvania, y ahí Rigondeaux le ganó por decisión dividida en 12 rounds al panameño Liborio Solís. Con ese éxito, el pugil santiaguero ganó por primera vez un título en el peso gallo, 118 libras, el de la Asociación Mundial de Boxeo, porque ya había sido campeón, pero en 122 libras. Y en cuanto a Donaire, tiene 40 victorias con 6 derrotas y 26 triunfos por la vía rápida. Un boxeador profesor, Müller y Exilda, que fue elegido en el 2012 el mejor pugil del mundo, según la votación de la Asociación de Escritores de Boxeo de América. Sin embargo, al próximo año, el 2013, la gran sorpresa, bueno, muchos pensaron de que Donaire iba a derrotar al cubano. Sin embargo, Rigondeaux ganó el combate desde el primero hasta el último round, hasta el asalto número 12. No sé cómo estamos de tiempo, profesor. Bueno, Donaire viene de realizar el mejor pleito a nivel global en el 2019. Perdió en noviembre pasado por decisión unánime en 12 rounds ante el invicto japonés Naoya Inoue, una de las mejores peleas en las últimas décadas realizadas en Japón. Y sin acuerdo aún, los propietarios de las grandes ligas y el sindicato de peloteros. Hasta el momento no hay nada seguro, profesor. Seguimos esperando, pero hay que ser optimista. Creo que vaya a ponerse acuerdo y, bueno, comenzar, aunque sea con pocos partidos, la campaña del 2020.
Los dueños tienen 50, el acuerdo viene rápido, viene 114. Rápido.
Claro. Buenos días, buen fin de semana a todos.
Bueno, Demio, gracias por tenernos al tanto, a nuestros oyentes de Cuba, de la situación deportiva. Bueno, ahí tenemos, amigos de Cuba, la musiquita de la despedida, Exilda.
Sí, son las 9:26 de la mañana y, Alberto, sí, nos estamos despidiendo en esta emisión de viernes de Levántate Cuba. Un saludo bien grande a Yanela, a Rosa y sus peques, a Hugo en California, que se levanta bien temprano para escucharnos, y a Miguel en Santiago de Cuba. El lunes los vamos a estar esperando acá de nuevo a partir de las 8 de la mañana.
Bueno, cariños a todos, especial nuestra oyente de Grecia. Algún día vamos a entrevistarla porque es una cubana. Una cubanaza, como decimos nosotros. Amigos de Cuba, nos despedimos pidiéndole a Dios que bendiga esa isla tan linda, a su noble pueblo y a los que más sufren, que son los presos, las presas, los más pobres y los enfermos.
Especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales,
y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.